Hola amigos, esta clase la voy a dedicar para explicar un tema que me han estado solicitando muchos de ustedes y le prometí a un suscriptor que en esta semana la subiría. El tema en específico son los usos del apóstrofo en inglés, que es uno de los signos lingüísticos más importantes si lo definimos de esta manera. Es un signo ortográfico que luce como una comilla elevada, ¿sí? Así como estoy poniendo esta. Es un signo muy importante en la lengua inglesa, así como para nosotros lo es la tilde en el español. Recuerda que en inglés no se utiliza la tilde, pero sí se utiliza mucho el apóstrofo. Es por eso que esta clase es muy importante que la veas de principio hasta fin. Los cuatro usos principales de este signo ortográfico son estos: el genitivo sajón, las contracciones, el slang y wordlinking. A lo largo de esta clase vas a ir aprendiendo muchos detalles, muchos tips y estrategias en cada uno de estos temas. Vamos a iniciar con el primero, que es el genitivo sajón. El genitivo sajón lo vamos a utilizar para expresar posesión. En cuanto estemos hablando de personas, países, ciudades, animales o expresiones de tiempo, vamos a ver ejemplos y vamos a contrastar con nuestra lengua materna. Con respecto a este tema en específico, la principal diferencia entre español e inglés es que en español nosotros iniciamos de izquierda hacia derecha cuando expresamos este tipo de posesión. En inglés ocurre lo contrario, empezamos desde aquí hacia acá, ¿ok? Es decir, de derecha hacia izquierda. Por ejemplo, esto lo traduciríamos de la siguiente manera. Ponemos las personas que son los dueños, por ejemplo, les ponemos el apóstrofo y una S, ¿sí? Esto nos está indicando posesión, nos está indicando que David y que Ana tienen algo que les pertenece. En este caso, podríamos decir lo siguiente: David's father, Anna's house. De esta manera ya es como traducimos correctamente lo que te acabo de decir. Más ejemplos. El clima de Seattle. ¿Okay? Tendríamos que empezar de derecha a izquierda. Primero ponemos esas palabras que están a la derecha y después lo que corresponde. Seattle's weather. Mexico's food. Más ejemplos. ¿Okay? Ve cómo en español nos vamos de izquierda a derecha. En inglés es de derecha hacia la izquierda. The dog's house. The cat's ears. Today's class, yesterday's meeting. Esto es muy importante que lo aprendas. El genitivo sajón es un tema muy importante del inglés. También es muy común que se utilice el apóstrofo con este tema de genitivo sajón con sustantivos que son irregulares. Por ejemplo, los siguientes: People's rights, children's toys. Si recuerdas, people es el plural de person. Person es una persona, people muchas personas. Al igual que children es el plural de child, de niño, niños. Y aquí tenemos el apóstrofo y la S que no significa plural, significa posesión. Los derechos de las personas, ¿ok? Los juguetes de los niños. Y por supuesto que también tienes que entender la diferencia cuando utilizas el genitivo sajón con plural y singular. Veamos, pon atención a estos ejemplos. My friend's new house. ¿Ok? Dice la casa o la casa nueva de mi amigo. Esto es lo que dice. Estoy poniendo el apóstrofo y la S. Ahora, si me refiero a mis amigos, ¿sí? De esta manera, entonces como ya dice my friends, mis amigos, como ya está la S, entonces ya nada más pongo el apóstrofo, pero al final ya no es necesario que aquí ponga yo otra S. Esto estaría incorrecto. Aquí, my friends new house, la casa nueva de mis amigos. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Tienes que entender también esta diferencia cuando hablamos en plural y cuando hablamos en singular. Ahora, algo también muy importante que debes de saber cuando expresas posesión es que puedes estar hablando de varios dueños y esta es la siguiente estructura. la hermana de Oscar. ¿Quién es el dueño de la hermana? Pues Oscar, correcto. Entonces ponemos Oscar's, apóstrofo S, y después ponemos sister. Oscar's sister. ¿Quién es el dueño? Oscar. ¿Sí? Ahí solamente hay un dueño. Ahora, puede haber dos dueños, como este ejemplo. El gato de la hermana de Oscar. Tenemos aquí el primer dueño, que es Oscar, es dueño de la hermana. Y la hermana, a su vez, es dueña del gato. Entonces, empezamos, como ya te dije, de derecha a izquierda. Ponemos Oscar's, después sister's y al final cat. ¿Ok? Las S te están indicando los dueños que existen, o en pocas palabras, la S va a significar de. ¿Ok? La S va a significar de. Acuérdate de esto que te estoy diciendo. Y si existiera otro dueño, fíjate, la comida del gato de la hermana de Oscar. ¿Ok? Hay tres dueños. Ahora el gato también es dueño. ¿De qué? De la comida. Entonces, otra vez, seguimos el mismo patrón que te vas a aprender el día de hoy para que te vuelvas un máster en este tema. Oscars, sisters, cats, food. Excelente. Espero que con este ritmo que llevo, con esta velocidad, te esté quedando claro. Este es el primer uso del apóstrofo en inglés con el tema de genitivo sajón. Ahora vamos a ver con el tema de contracciones. Esto es más sencillo. Pon mucha atención a lo siguiente. Cuando tú veas esta palabra, no es otra cosa más que el I y el am contraídos. I'm, I'm. A veces lo dicen nada más am, am. Igual aquí, your no es otra cosa que you are. His es la contracción de he is. I've es la contracción de I have. You've es la contracción de you have. His es la contracción de he has. Te has de estar preguntando cómo en saber la diferencia entre este y este, ya que al contraerse son completamente iguales. ¿Cómo saber si es he is o he has? Bueno, quiero que pongas mucha atención a los siguientes ejemplos. I'm very tired. Estoy muy cansado. You're a nice person. Tú eres una persona agradable a todo dar. He's my little brother. Él es mi hermano pequeño. I've been very busy. He estado muy ocupado. You've got a nice car. Te compraste o tú tienes un carro muy bonito. He's done this before. Él ha hecho esto antes. Ok, entonces, ¿cómo saber la diferencia que te acabo de decir o que estoy subrayando? Bueno, aquí la clave es lo siguiente. Si después tienes un verbo en pasado participio, ¿sí? Ya sea que sea irregular o regular, los regulares recuerda que terminan en ed. Si es que tienes eso, eso significa que el he is es esto. He has. Esto es lo que significa, o esa es la contracción. Ahora, si después de his no hay algún otro verbo en pasado participio, entonces eso significa que esta contracción representa he is. Ese es el tip que te comparto para que puedas identificar perfectamente este apóstrofo. Más contracciones comunes en inglés son las siguientes. Cuando veas un pronombre de sujeto con el apóstrofo y doble L, no es otra cosa que el will contraído. Lo pronuncias como una L nada más. I'll, you'll, he'll. Y son las contracciones de I will, you will, he will. También cuando te encuentres un pronombre con el apóstrofo y la D, eso significa que es el would, ¿ok? I'd, you'd, he'd. I would, you would, he would. Estos dos son auxiliares del tiempo futuro en inglés. Pon atención a estos ejemplos. Este apóstrofo y la doble L te están indicando que el verbo que está después está en futuro. Esto es hacer. Entonces en futuro dice yo haré esto más tarde. I'll do it later. I'll do it later. Lo mismo, esto te está indicando que el verbo que sigue aquí está en futuro. Finish es terminar. Entonces dice, you'll finish soon. Terminarás pronto. Siguiente es lo mismo. La misma contracción con el apóstrofo indica que este verbo venir está en futuro. He'll come tomorrow. Él vendrá mañana. ¿Ok? Este es el auxiliar del futuro y también algo muy parecido con el would. ¿Ok? Pero este would, ¿qué es lo que hace? Es un futuro diferente a este con will. Este va a aumentar la terminación al verbo que sigue, le va a aumentar la terminación ia. ¿Ok? Ejemplo. I do it later, dice. Yo lo haría. Escucha acá el futuro. Yo lo haré. Aquí, yo lo haría más tarde. You'd finish sooner. Tú terminarías más temprano. He'd come tomorrow. Él vendría mañana. ¿Ok? Esta es la diferencia entre estos dos auxiliares y las principales contracciones. Ahora también hay que poner mucha atención a este apóstrofo con la D porque también se confunde con head. Es el mismo. Te lo puedes encontrar igual y puede representar al would o puede representar al head, como en estos ejemplos. ¿Ok? Bueno, aquí también el tip que te voy a compartir es el siguiente. Cuando te encuentres el apóstrofo y la D y después tengas un verbo en pasado participio, fíjate cómo aquí tienes los verbos en pasado participio. Eso entonces significa que este apóstrofo con la contracción quieren decir had. Y had cuando se utiliza es el pasado perfecto. Aquí dice, yo había terminado mi tarea. Tú ya te habías ido para entonces. Él había jugado este juego muchas veces. ¿Ok? En realidad entonces had lo vas a traducir como había, habíamos, habían, etc. Y cuando te encuentres en ejemplos, el apóstrofo con la D y después haya un verbo en presente o en infinitivo, como lo quieras llamar, entonces significa que el apóstrofo con la D aquí van a estar representando al auxiliar would, que ya te dije que es que aumenta la terminación ia. Ejemplo, I'd like to live here. Me gustaría vivir aquí. You'd see better. Tú verías mejor. He'd come early. Él llegaría temprano. ¿Ok? Para que no confundas entonces estos apóstrofos con la D, tienes que aprenderte este tip. Muy bien, y hay más contracciones muy comunes que a veces se confunden, en este caso cuando las escuchamos, ¿sí? Cuando las vemos escritas no hay tanto problema, pero sí cuando las escuchamos. ¿Por qué razón? Porque esta contracción que significa you are se escucha igual que el pronombre posesivo, el adjetivo posesivo your, ¿ok? Se pronuncian igual, your, your. Y lo mismo sucede con whose, whose. Cuando los escuchamos, escuchamos casi completamente lo mismo. Vamos a ver estos ejemplos. You're very smart. This is your room. Who's at the door? Whose money is this? Hay más ejemplos como there, there. Se pronuncian completamente igual. Aquí there representa they are. Aquí there es el adjetivo posesivo. Acá it's representa eres. Y acá it's simplemente el adjetivo posesivo para cosas, ¿ok? También para lugares. Vamos a ver ejemplos. They're not here yet. Their house is blue. It's a beautiful day. I have a cat. Its name is Sheldon. Aquí tienes también las traducciones. Pero como te puedes dar cuenta, la pronunciación es la misma. It's. There, there. Ahora bien, hablando de este tema de contracciones, también existen los siguientes casos, y es cuando se contrae un verbo o un auxiliar con la palabra not, ¿ok? ¿Ok? Aquí, como puedes ver, se transparenta el isn't, is not. Aren't, are not. Wasn't, was not. Weren't, were not. Don't, do not. Didn't, did not. Won't, will not. Aquí el único que pudieras confundir sería el won't, ¿ok? Porque cambia. Los demás se transparentan a qué verbo o a qué auxiliar se refieren. El único que cambia drásticamente es el will not, que da won't, ¿ok? Más ejemplos. Can't, cannot. Mustn't, must not. Couldn't, could not. Shouldn't, should not. Haven't, have not. Hadn't, had not. Very good. Muy bien, amigos. Entonces, hasta el momento hemos visto dos usos del apóstrofo en inglés. Vamos a ver el tercero y tiene que ver con slang. Slang, te has de estar preguntando qué significa. Significa lenguaje informal. ¿Ok? Ese es el que se utiliza luego en canciones, en las películas, en la calle. Aunque es informal y cuando lo utilices te pueden tachar de que eres maleducado, pero en realidad lo utilizan mucho, ¿ok? Lo utilizan mucho, por eso es que es un tema también importante y si quieres que haga una clase con respecto al mismo, por supuesto que la haré, porque a veces esto también nos evita que entendamos el inglés. Esto luego no nos permite comprender y también hablar fluidamente. Estos son los ejemplos a grandes rasgos que te tengo para que puedas comprender esto. That ain't right. Aquí este ain't, que tiene el apóstrofo precisamente, significa is not, ¿ok? Is not. Lo correcto es que digas that is not right, pero en la calle todos los días, muy comúnmente los nativos dicen that ain't right. That ain't right. Eso es lo que dicen. Aquí, I need something. I need something. ¿Ok? Este es un acento muy marcado también de algunas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, del sur. Y también lo he escuchado en otros estados del norte. I need something. ¿Ok? Ya no pronuncian I need something. Ya no le llegan aquí hasta la G, que simplemente se quedan en la N. Esos son como, podríamos decir, acentos, ¿sí?, del inglés americano. Aquí otro ejemplo. I'm living here because I like it. I'm living here because I like it. I'm living here because I like it. Como puedes ver, otra vez tenemos este acento aquí en el verbo con ING. Nada más pronuncian hasta la N. Y acá en lugar de decir I'm living here because I like it, ya no dicen el because completo, simplemente dicen cause, cause I like it, cause I like it. Esto es slang y cada que se utilice va a aparecer este apóstrofo también, ¿sí? Cada que se utilice o cada que tú lo veas escrito en una canción, cada que lo veas escrito incluso en un libro, una revista, vas a ver este apóstrofo. Estas serían, por ejemplo, las traducciones. El cuarto uso del apóstrofo en inglés es cuando hacemos word linking. ¿Qué significa word linking? Es unión de sonidos o de palabras cuando hablamos. Aquí en el primer ejemplo, la pronunciación correcta de este enunciado es tell her I called. Sin embargo, acá ya la H ya no se pronuncia, entonces nada más en lugar de decir tell her, dices tell her I called. Esto les da mucha fluidez a los nativos, por eso es que hablan rápido y a veces no les entendemos, seamos honestos. La siguiente, I'll let them know. I'll let them know. I'll let them know. Ok, nuevamente ya no ponemos o ya no decimos este sonido. Si acá omitimos la H, acá omitimos la T y la H. Siguiente ejemplo. I am going with him. I'm going with them. I'm going with them. ¿Ok? Nuevamente omitimos la H. Esto se llama word linking. Cuando unimos palabras. ¿Sí? Aquí ya no dices tell her, tell her, tell her. Let him, let him. With him. Estas son las traducciones de estos ejemplos y entonces este cuarto uso resumido es el siguiente. Cada que tú veas el apóstrofo, eso significa que se está omitiendo un sonido, se está uniendo una palabra con la otra. Es una reducción, podríamos decir, de sonidos. Espero haya yo sido lo más claro posible en cuanto a esta clase. Y si fue así, lo único que te pido es que me regales un comentario, me des alguna sugerencia o qué tema quieres que te explique para que haga yo una clase nueva así como la dediqué esta. Si esta clase te ha sido de ayuda, lo único que te pido es que me des un like, que compartas esta clase, me dejes un comentario en el que me sugieras algo, puede ser algún tema que quieres que aborde, por supuesto que lo haré. De mi parte esto ha sido todo, que tengan un excelente y maravilloso día.